Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Y vamos a intentar, con la ayuda de Dios, esa nunca suele faltar, a prepararnos conjuntamente para la celebración y, sobre todo, ante todo, para la vivencia de la Navidad. Sabemos que la Navidad no nos invita únicamente a evocar un evento ocurrido hace 20 siglos, sino también y sobre todo a prepararnos a fin de que dentro de nosotros, el 25 de diciembre, de alguna forma logre nacer Jesús. Y el nacimiento de Jesús a nivel de fe tiene que gravitar siempre forzosamente en torno a su mesianismo. No olvidemos cómo íbamos a hacerlo, que el cristianismo naciente, a la hora de realzar una característica esencial del resucitado, el primer título que gestó fue el de Cristo, es decir, el del Mesías de Dios. Y a partir de los albores del cristianismo, la fuerza del mesianismo nunca cesó de catapultar a la comunidad. Nosotros estamos a punto de dar comienzo al nuevo ciclo litúrgico que comenzará mañana con el primer domingo de Adviento. Y durante las celebraciones del Adviento, el creyente queda invitado a prepararse a fin de que dentro de él nazca también el Mesías Jesús. Es inevitable aludir al hecho de que lo que ocurrió en el llamado pueblo de Dios, tal como lo presenta la Biblia, ha de verse, ha de entenderse como un paradigma, como un ejemplo de lo que incuestionablemente nos va ocurriendo a cada uno de nosotros. La historia de la humanidad, a la postre, es mi historia y tu historia, porque el conjunto de varones y de las mujeres que vamos jalonando la andadura de nuestro mundo, configuramos ese concepto genérico conocido como humanidad. La historia de la humanidad es mi historia y tu historia. Y dentro de ese mundo en marcha, la Biblia se apresta a presentarnos como gran referencia la trayectoria del así llamado pueblo de Dios, del pueblo israelita, del pueblo judío, dentro del cual, al llegar la plenitud de los tiempos, acabaría naciendo nuestro gran Maestro Jesús. Es sabido, no se inventa nada al recordarlo, que en las adversidades se forja el espíritu, a nivel personal, a nivel colectivo. Lanzando una mirada a los elementos que nos brinda la Biblia, tardamos muy poco en descubrir que la historia del llamado pueblo de Dios es una historia de dificultades, de adversidades, de crisis. Por cierto, la crisis, una vez superada, siempre se torna crisol. Los crisoles enriquecen la vida de las personas acosadas por ellos. El pueblo llamado de Dios se nos antoja un gran experto en adversidades. Cuando evoca sus orígenes, se retrotrae a la gran figura del patriarca Abraham, a quien Dios, el Dios que le hablaba desde dentro, le prometió muchas cosas, pero a la postre casi no le concedió ninguna. El patriarca Abraham se nos antoja un modelo de fe, y es que sin fe, anclada en la esperanza, la humanidad carecería de futuro. Los hijos de los patriarcas están zarandeados continuamente por las adversidades. El cautiverio en Egipto se nos antoja una referencia obligada para descubrir incluso atisbos inequívocos de cautiverio y esclavitud. Y cuando una persona o un grupo humano se siente esclavo, nada ansía tanto como la libertad. ¿Cómo puede ser posible? Era la pregunta que los exiliados en Egipto lanzaban al aire, que nuestro Dios, el Dios de nuestros ancestros, nos haya abandonado dejándonos en poder del faraón. ¿Por qué no nos manda un libertador? Ese grito hecho súplica tuvo efecto, y en un momento determinado irrumpe en su historia la figura del gran líder cuyo nombre fue Moisés. Y Moisés recibe del propio Dios desconocido, tras haberle revelado su nombre allá en la estepa desértica del Sinaí, la dura encomienda de liberar a los hijos de los patriarcas que gemían cautivados por la fuerza del faraón. Moisés, dejándose guiar por el Dios que actúa siempre desde dentro, lleva a los israelitas oprimidos a través del desierto hacia el camino de la auténtica libertad. Y en un momento determinado se topan con esa tierra, su nombre era Canaán, la cual ellos consideran automáticamente prometida por Dios a su gran ancestro, cuyo nombre fue Abraham. Tras conquistarla, 100 años de luchas, de dificultades y de vicisitudes, se logran sentir ya bastante bien. Comienzan a pulular las distintas tribus, cada una se asienta en su respectivo lugar, están de alguna forma vinculadas, pero les falta una unidad que les dé fuerza y coherencia. Invocan de nuevo a su Dios, y a través de la historia, porque la historia va marcando las pautas del pueblo y del hombre, llega el momento en el cual el último de los jueces, el profeta Samuel, acepta entronizar la famosa monarquía. Tendremos paz, tendremos unidad, al fin podremos relacionarnos sin trabas con nuestro Dios. Se instaura la monarquía, el primer monarca tiene por nombre Saúl. Y lo primero que se hace al consagrarlo rey, se vierte en un rito muy significativo. El sumo sacerdote Sadoc derrama sobre el futuro rey de los israelitas un cuerno de aceite, y en el momento en el cual viene penetrado por él, se convierte en el gran ungido de Dios. La palabra Mesías, la palabra Cristo, es sinónimo a ungido de Dios. El primer rey de la monarquía, Saúl, fue ungido por el sumo sacerdote Sadoc. Sin embargo, por problemas personales, él sufría la enfermedad de la esquizofrenia. La tradición bíblica le autopresenta como infiel al llamado de la divinidad. El primer ungido de Dios no correspondió a las esperanzas de Yahvé. Muere el rey Saúl además de forma totalmente trágica, en los montes de Helmue, le sucede el famosísimo rey David. Y ese sí que es un Mesías auténtico, un ungido por antonomasia, un rey que a pesar de sus debilidades, ¿quién no las tiene?, se mantuvo en todo momento fiel a su compromiso con Dios. Tras la conquista de Jerusalén, se hallaba en poder de los jebuseos, traslada su corte a esa nueva ciudad y se propone por todos los medios construir un templo a su divinidad. El Mesías del pueblo, el ungido de Dios, quiere levantar un templo en honor de su divinidad. Pero ¿qué es lo que ocurre? El Dios que habla a través de la propia historia le sale al encuentro para decirle: tú no me vas a erigir el templo, ya que por vicisitudes históricas te has topado con muchísima sangre. Y yo deseo que mi templo sea la expresión inequívoca de paz. Muere el rey David, el profeta por antonomasia. Su hijo, que se llamaría Salomón, observen, el vocablo hebreo Shalom-on evoca la palabra que tantas veces reiteramos, Shalom, la cual, vertida a nuestro idioma, siempre ha significado paz. Salomón, emblema viviente de la paz, tendrá la oportunidad de erigir el templo a su Dios. Por otra parte, el rey Salomón es la inequívoca expresión del despotismo oriental, que se dedica a la dolce vita, y lo único que hace es levantar monumentos descomunales que ceben su megalomanía. Salomón, sin embargo, erige el templo a Yahvé. Pero los propios hijos de los patriarcas, ya en su gobierno, comienzan a añorar la figura del rey David. Ese sí que fue un ungido maravilloso, un extraordinario Mesías de Dios. Y no pueden olvidar cómo iban a hacerlo. Que en un momento determinado el profeta Natán se había presentado a la corte del rey David y en nombre de la divinidad que nunca cesa de salir al encuentro del hombre, le vaticina, le preconiza que su descendencia va a impulsar un reino que no tendrá fin, que Dios, que provee la fuerza del rey que le permanece fiel, le va a otorgar un descendiente maravilloso, un descendiente que impulsará un reino que se perpetuará por toda la eternidad. Ahí es donde se pone en pie la famosa expectación mesiánica, el tema del mesianismo bíblico. Aquel pueblo que, aun cuando había logrado poner en pie una monarquía, seguía añorando vivir a tope las implicaciones de la libertad, se cuestionaba y se preguntaba: ¿cuándo llegará ese descendiente davídico con cuya presencia ese reino de paz, de armonía, de concordia y de plena libertad se pondrá obviamente en marcha? La expectación mesiánica se ha ido tornando realidad y se afianza en la época en el mandato del famoso y controvertido rey Salomón, a cuya muerte sigue la división de los reinos. Su hijo Roboán intenta grabar con impuestos, por supuesto, su padre se había encargado de dilapidar el erario real y ante las vejaciones parte de las tribus se le rebelan. Consecuencia de ello será la escisión, la división de los reinos. Las 10 tribus del norte se desgajan y las 2 tribus del sur le permanecen fieles. Y en el sur se encuentra Jerusalén. En Jerusalén se halla el famoso Templo de Salomón. Esa ciudad, además de su importancia política y geográfica, se erige en el centro religioso, según la experiencia del pueblo israelita, en el centro religioso de toda la humanidad. Dentro del templo sagrado se van intensificando las expectativas y las esperanzas mesiánicas. ¿Cuándo llegará por fin el momento en el cual logremos vivir en paz? Fíjense que es la pregunta que a lo largo de nuestra vida todos y cada uno de nosotros no cesamos de hacernos. De vez en cuando nos sentimos acosados por la comezón de la crisis y en ella no acostumbramos a pasarlo del todo bien. Una vez superada, respiramos a pleno pulmón, mas aún así sigue cerniéndose sobre nuestro horizonte la incógnita y ansiamos vivir de forma todavía más gratificante. ¿Cuándo podremos vivir sin trabas, sin traumas, sin complejos, sin prejuicios, sin condicionantes que nos cercenen a nivel de interioridad? El grito del pueblo israelita es el mismo que lanzamos del silencio tú y yo cuando nos enfrentamos a nuestra situación personal. Anhelamos, ¿cómo no vamos a hacerlo?, vivir con mayor holgura, con mayor libertad, expandirnos sin trabas ni sin traba alguna para poder dimensionarnos con los demás, con lo demás y a través de todos ellos, obviamente con esa realidad inasible que los creyentes denominamos Dios. El pueblo israelita se encuentra atravesando de nuevo momentos duros, los grandes imperios no cesan de acosarlo. En un principio, tras la conquista de la tierra prometida, habían creído que iban a disfrutar de auténtica libertad, pero la historia va desmintiendo la expectativa. Ellos siguen pagando tributo a las injusticias, a las enfermedades, a los conflictos, a las controversias internas y externas. ¿Nos ha abandonado nuestro Dios? Es la misma pregunta que se hacían los hijos de los patriarcas durante su cautiverio en Egipto. ¿Nos ha abandonado nuestro Dios? Cierto es que en la época de nuestro gran monarca David había garantizado que mandaría un descendiente maravilloso, un ungido, un Mesías por antonomasia. Pero ese Mesías, ese descendiente davídico, no acaba de llegar. ¿Nos habrá abandonado nuestro Dios? Cuando van pasando los días y a nivel colectivo los años e incluso los siglos, sin encontrar una tranquilizante respuesta, siempre termina cundiendo el desánimo. ¿Qué nos va a ocurrir? Estamos olvidados de Dios. Dejamos sentir o acusar su ausencia. ¿Qué nos va a acontecer en ese momento de desconcierto? El Dios que actúa en la historia siempre se deja encontrar. Les repito, para no ir reiterándolo momento a momento, que eso es lo que a cada uno de nosotros no nos cesa de ocurrir. Con cierta frecuencia lloramos amargamente la presunta ausencia de Dios. Compartimos la convicción de que Dios se nos ha alejado. No se trata de una lejanía real, se trata de afrontar una situación conflictiva que de alguna forma nos va acompañando y acompasando dadas las limitaciones que nunca cesamos de soportar. ¿Nos habrá abandonado Dios? ¿Qué será de nosotros? Es en ese momento cuando el Dios que siempre provee la trayectoria de la humanidad envía al pueblo en desconcierto los mensajeros suyos conocidos con el nombre de profetas. Y los profetas van a activar, y además de qué forma, la expectativa mesiánica. No pierdan el ánimo, es el grito unánimo del profetismo, porque aunque aparentemente Dios se haya ausentado, su presencia no ha cesado de actuar. No pierdan los ánimos. Los profetas intentan alentar la ilusión del pueblo en marcha. Los primeros que afloran, dejando al margen Elías y Eliseos que ocupan el siglo IX antes de Cristo, pero nunca dejaron nada por escrito. Los primeros que afloran y cuyas obras se conservan son indiscutiblemente Oseas y Amós. Irrumpen en los albores del siglo VIII antes de Cristo. Los reinos están divididos, hay desconcierto, falta ilusión, la crisis religiosa se está cerniendo sobre los horizontes del pueblo. Tanto Amós como Oseas se afanan por levantar los ánimos diciendo: el día menos pensado, nuestro Dios Yahvé va a irrumpir de forma vehemente en la trayectoria del pueblo. Y cuando se llegue a término esa irrupción, se habrá gestado el famoso día de Yahvé. Y cuando irrumpa en nuestra historia el día esperado, se habrán acabado nuestras zozobras, nuestras vejaciones, nuestras opresiones, y entonces lograremos vivir esa libertad por la que llevamos tanto tiempo suspirando. Y ese día de Yahvé, ¿cómo va a ser? El profeta Amós, apelando al simbolismo que siempre ha estado encarnado en la médula de Oriente, lo envuelve en un atuendo cósmico diciendo: cuando ese día se haga realidad, el sol se va a apagar, la luna va a dejar de dar luz, los astros van a caer, habrá un cataclismo descomunal, pero no hay que desfallecer, porque en ese cataclismo nuestro Dios va a eliminar a nuestros enemigos, y una vez que nos sepamos libres de su presencia, entonces nos permitirá disfrutar una égida de paz, de serenidad y de libertad interior. Ojalá llegue cuanto antes ese famoso día de Yahvé. Va a ser duro, pero no hay por qué encoger el espíritu, dado que los cataclismos cósmicos conllevarán la aniquilación de los enemigos. El pueblo, si se ha mantenido fiel, debe alborozarse ante la cercanía de ese esperado y anhelado día de Yahvé. Será entonces cuando irrumpirá en la historia del pueblo ese descendiente davídico, el gran ungido, el gran Mesías de Dios. Y ese ungido o ese Mesías va a impulsar un reino de plenitud, un reino de ilusión, un reino de fraternidad, de armonía, de paz y de amor. ¿Cuándo va a llegar ese Mesías? Porque para que Él irrumpa en nuestra historia, tiene que hacerse antes presente el famoso día de Yahvé. La ilusión del esperado día de Yahvé, con la consiguiente implantación de su reino, ellos no cesaban de hablar de Malkut, ya que el vocablo hebreo Malkut es sinónimo a la palabra española reino. Cuando irrumpa ese famoso Malkut, todos vamos a sentirnos sumamente felices. Nada ansía tanto el ser humano como ser realmente feliz. La felicidad es la meta que todos quisiéramos de alguna forma alcanzar. Lo que sucede es que nuestra propia experiencia se encarga de demostrarnos que esa meta resulta prácticamente inalcanzable, porque cuando albergamos la ilusión de poderla abrazar, comienza a escurrírsenos la felicidad. Es un señuelo magnífico, pero nunca la logramos encarnar en plenitud. ¿Cuándo nos dará Dios ese reino? ¿Cuándo nos mandará el gran ungido, el Mesías, el descendiente de Yahvé? Las preguntas van retando el futuro. Llega un momento en el cual el pueblo que prosigue su andadura dentro de la debacle a causa de los avatares históricos irrumpe en la historia de aquella colectividad un personaje entrañable, un personaje maravilloso que a nadie resulta desconocido. Estoy aludiendo, quien lo duda, al profeta Isaías. Isaías es el profeta del gran vaticinio mesiánico que tanto evocamos en la celebración litúrgica de la Navidad. Isaías intenta infundir ánimos, intenta romper prejuicios, intenta erradicar el desencanto que se estaba cada vez aposentando de forma más fuerte en la conciencia de la colectividad. Y en un momento sublime, la tradición bíblica lo sitúa junto a la fuente de Gijón, que era el manantial del cual se proveía de agua la ciudad de Jerusalén. El gran profeta de Dios se encuentra con el rey Acaz. El rey Acaz nunca brilló por su fidelidad con respecto a Yahvé. Estaba, desde un punto de vista político, totalmente equivocado. Le encogía la idea de que los siroefraínitas, diríamos los del norte, le llegaran a molestar, y esperaba la ayuda de los asirios. Los asirios iban a meterse dentro de su reino, como la historia se encargaría de atestiguar. Pero Acaz estaba totalmente desorientado y en un momento determinado se persona ante el rey, el famoso profeta Isaías, y le viene a brindar una señal. Acaz no se atreve a pedir una señal a su Dios, porque es muy consciente de que de antemano se ha ido alejando de él. Sin embargo, Isaías, junto a la fuente de Gijón, están trabajando los albañiles del rey Acaz. le agracia con uno de los vaticinios mesiánicos que más han llegado a impactar a la tradición bíblica, incluyendo la historia del cristianismo. He aquí la señal que te manda Dios. Una doncella va a concebir un hijo y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros, Dios metido en la historia de la humanidad. Y cuando este Emmanuel irrumpa en la andadura del pueblo, se van a romper por fin los esquemas de los prejuicios, se van a poner fin a las opresiones de los grandes imperios, y ese pueblo, el llamado pueblo de Dios, va a poder experimentar muy de cerca lo que implica saberse plenamente feliz. Ojalá llegue cuanto antes el famoso Emmanuel. Observemos que la palabra hebrea Emmanuel significa Dios con nosotros. No nos dice nada en principio la aclaración. Pero si la logramos encuadrar en el marco socio-religioso de la época profética, es incuestionable que algo nos puede evocar. Habida cuenta que se sabe, la antigüedad siempre se afanó por infiltrarse en el mundo de lo divino, y el hombre se decía, al gestar esa inquietud, si lo logro, conseguiré ser feliz. ¿Dónde está la clave de mi felicidad? En la posibilidad de infiltrarme en los dominios de lo divino. Torre de Babel, paradigma de la actitud del ser humano. Se afana por infiltrarse en el mundo de lo divino. No era tal el camino para llegar a albergar felicidad. El Dios que actúa se encargaría de demostrárselo. ¿De qué manera? De la forma siguiente. En vez de optar a que el hombre se introduzca en el mundo de los dioses, lo que ocurre es que Dios se mete en el mundo de los hombres. El Emmanuel significa que Dios se ha infiltrado o se va a infiltrar en el momento en el cual se profiere el oráculo isaiano en la historia de los hombres. Y a partir del hecho incuestionable de que Dios se inmerge en la historia humana, esta adquirirá una relevancia, un sentido del todo peculiar. Ojalá cuanto antes llegue el esperado Emmanuel, porque entonces el famoso cántico y el famoso vaticinio puesto en labios del profeta Isaías, los animales fieros convivirán con los pacíficos. El niño meterá la mano en la cueva del áspid y no le morderá. Los cabritos pacerán juntamente con los leopardos. Va a haber una armonía, va a haber una paz, va a haber una singularidad. Y ese esperado Emmanuel, que en el fondo es la expresión nítida del Mashiach, del descendiente davídico, va a ser, que duda cabe, el príncipe de la paz. Para que el pueblo pueda ser feliz, necesita respirar a pulmón pleno la brisa que genera la paz. Pero la paz bíblica no comienza donde terminan las guerras. La paz bíblica se instaura conforme en la interioridad de las personas se ahuyenten las zozobras, las crisis, las inquietudes y se entronice la más armoniosa concordia, para que dentro de ti y dentro de mí haya paz, podamos compartir el shalom. Nos hemos de liberar de todos los traumas y bloqueos internos. Si estamos atenazados por angustias, por prejuicios, por miedos, por recelos, la paz siempre será en nuestras vidas la gran ausente. La paz tiene que ser portada por el gran enviado de Dios, por el Emmanuel metido dentro de la historia. Sin embargo, el profeta Isaías no es escuchado por todo el pueblo. Él intenta, a través del vaticinio lanzado en la persona del rey Acaz, estimular a aquel pueblo desorientado. ¿Qué ocurre? Lo que normalmente suele acontecer. La voz del profeta no es escuchada por la colectividad en bloque. Solamente un resto fiel logra reaccionar. Isaías, que después de lanzar su oráculo, va a engendrar dos hijos. A uno de ellos le pondrá como nombre Shear Yashub, que significa un resto permanecerá. Y con ello se pone en marcha la famosa teología del resto fiel. Aun cuando el pueblo como colectivo no reaccione ante la oferta que Dios le brinda en boca del profeta Isaías, nunca va a faltar un resto fiel que se mantenga firme en las esperanzas divinas y que siga oteando el futuro a la espera de que el gran Mesías de Dios, el Emmanuel, se haga presente dentro de la historia de la colectividad. Shear Yashub, el resto permanecerá, mantiene abiertas las puertas de la esperanza. Pero el profeta Isaías, que intenta transmitir al pueblo lo que él previamente ha recibido del propio Dios, no puede escamotear la realidad. El profeta bíblico no es el que preconiza el futuro. El profeta bíblico es el que transmite al pueblo lo que previamente le ha notificado a él el propio Dios. Es el intermediario entre Dios y el pueblo. Y si la divinidad, ante la actitud de aquel pueblo que sigue pertinaz en su insolencia, no acatando los designios de Dios, se mantiene alejado de la trayectoria divina, Isaías tiene que transmitirle el designio de Dios. Os espera un castigo. No hay otra forma de reaccionar. El ser humano, para que reaccione, necesita un aldabonazo interno, que la tradición bíblica, apostando por el mito, siempre interpretaría como castigo de Dios. Dios os va a castigar si no reaccionáis a tiempo. El profeta Isaías, por una parte, vaticina el castigo de Dios y por otra parte se agarra con vehemencia a la andadura de ese resto fiel, sabiendo que a través de su actitud el Dios que nunca abandona al hombre en su trayectoria existencial le va a brindar su ayuda en el momento oportuno. Van pasando los años, incluso se gira página a los siglos y llegamos a la época del profeta Jeremías, siglo 6 a.C., 2 años después de que hablara el profeta Isaías, entra en lid el profeta Jeremías. Y este se da cuenta de que el pueblo sigue obcecado de que no logra reaccionar. Y es que, les repito, es la historia de cada uno de nosotros. A ti y a mí nos encantaría comportarnos perfectamente bien con las exigencias de Dios, porque de antemano sabemos que en caso de hacerlo, por dentro nos sentiríamos hondamente felices. Pero ¿qué es lo que va aconteciendo año tras año? Al analizarnos a nivel de interioridad, llegamos a la misma conclusión: cuánto nos resta por conseguir esa serenidad interna que se torne para nosotros fuente manantial de alegría, de júbilo y consiguientemente de felicidad. El pueblo y el hombre nunca consigue estar como necesitaría para saberse plenamente feliz. En caso de que esto ocurra, y es lo que suele ocurrir, se hace imprescindible, como les decía hace un momento, el aldabonazo divino, el toque a nivel de interioridad, que la tradición bíblica siempre nos presenta como un auténtico castigo. La historia va imponiendo su ley, los imperios se van sucediendo, las injusticias siempre están al orden del día, y eso la tradición bíblica siempre lo va interpretando desde el plano de la fe, desde el plano de la actuación de Dios dentro de la historia del pueblo. Y es que el llamado pueblo israelita nunca logró desprenderse de su visión teocrática, es decir, estaba plenamente convencido de que los hilos de su historia los movía directamente su Dios. Era el Dios el que canalizaba la trayectoria del pueblo. Y si ese se portaba bien, Dios le agraciaba con una sonrisa. En cambio, si se comportaba mal, Dios le aplicaba el merecido correctivo. Iba interpretando los avatares de la historia de acuerdo con esos criterios religiosos que por fortuna nunca le llegaron a faltar. Entra ya en lid el profeta Jeremías, empalma con las tradiciones isaianas, constata que el pueblo no logra mantenerse fiel a Yahvé y se da cuenta de que muy pronto ese castigo que había vaticinado Isaías se tornará una flagrante realidad. Los ejércitos babilonios, Nabucodonosor era el monarca de turno, en el 587 destruyen Jerusalén. Y he ahí algo tremendo: arrasan el templo. Para ellos, el templo era el símbolo patente de la presencia de Dios. Es decir, estaban totalmente convencidos de que su divinidad, la llamaban Yahvé, moraba en los cielos, en las alturas. Mas no por ello dejaban de suscribir que dentro del santuario, dentro del templo, Yahvé dejaba sentir su presencia en el Sancta Sanctorum, según sus profundas convicciones religiosas, podía palparse la presencia de su divinidad. En el momento en el cual surgía algún problema, el pueblo se acercaba al templo y a través de los sacerdotes intentaba aplacar la supuesta cólera de su Dios, cuya presencia, repito, suponían vinculada con el Sancta Sanctorum del templo. ¿Qué ocurre cuando los ejércitos de Nabucodonosor acaban arrasándolo? Se sienten desconcertados, Nos hemos quedado sin la presencia de nuestro Dios. ¿Habrá futuro para nosotros? Para colmo de situaciones y desdichas, Nabucodonosor decide llevarse cautiva a Babilonia, a la élite de aquel pueblo recientemente derrotado, el famoso destierro de Babilonia. Se han quedado sin templo, les falta la presencia de Dios, se hallan de nuevo esclavizados por el emperador Babilonia. Se ha olvidado de nosotros Yahvé. ¿Cómo es posible que Natán preconizara al rey David una descendencia con un reino maravilloso? ¿Cómo explicar que el profeta Isaías nos hablara con tanto énfasis del Emmanuel metido en nuestra historia? Y resulta que ahora nos hemos quedado sin templo, nos hemos quedado sin futuro, estamos anclados en el cautiverio, de nuevo nos hemos visto inmersos en la esclavitud. En esa situación lacerante y dolorosa, el pueblo no puede menos de acusar un profundo desconcierto, y es entonces cuando el Dios que nunca cesa de actuar, les repito, eso es lo que acontece en la interioridad de cada uno de nosotros. ¿Quién no ha topado con situaciones así? Es entonces cuando, de la forma que sea, siempre acaba irrumpiendo Dios. Eso sí, Dios lo hace a través de algunos intermediarios que la tradición bíblica siempre en esa época conecta con los profetas. Los intermediarios divinos en tu vida y en mi vida se dejan descubrir en un sinfín de situaciones. No esperes cosas sorprendentes, maravillosas. Intenta situarte en el plano de la normalidad, y al hacerlo tardarás poco en descubrir que la acción de Dios se siente en tu propia vida, sobre todo y ante todo cuando ella está anclada en el desencanto. Aquel pueblo esclavizado, cautivo, desconcertado, repentinamente comienza a escuchar la voz de dos grandes profetas, los profetas del destierro, el deutero Isaías y Ezequiel. Hablamos del deutero Isaías, segundo Isaías, porque en el libro que se encuentra en el Antiguo Testamento, conocido con el nombre de Isaías, se dan cita a tres autores distintos. El primero, siglo VIII antes de Cristo, redactó los 39 primeros capítulos. El segundo, le llamamos Deutero Isaías, en griego deuteros significa segundo, escribe los capítulos 40 al 55 durante el destierro babilónico. Y el tercero lo conocemos como Trito Isaías o Isaías 3. Es el responsable de los capítulos 56 al 66, redactados en la época o en el periodo posesílico. Ahora centrándonos en la actuación del deutero Isaías, que se sitúa en la misma línea de pensamiento del gran profeta Isaías de dos siglos antes, vemos cómo este personaje singular intenta reactivar la teología del famoso resto fiel. Aunque a nivel de pueblo cunda el desconcierto, la desilusión y la desesperanza, Nunca va a faltar un resto fiel a través del cual Dios vaya abriendo las compuertas del futuro. Lo importante es que este resto fiel se mantenga firme en su compromiso con Dios. Dios no le va a abandonar. Claro que le va a mandar al ungido, claro que le va a mandar al Mesías. Pero como el pueblo está en una situación de cautiverio, de opresión, de sufrimiento, de angustia, de dolor, el profeta Deutero Isaías, al esperado Mesías, al gran ungido de Dios, lo identifica con el famoso siervo de Yahvé, dedicándole cuatro preciosísimos cánticos. El primero lo encontramos en el capítulo 42, el segundo en el capítulo 49, el tercero en el capítulo 50 y el último, el cuarto, abarca el capítulo 52 y 53. Y en esos cuatro famosos cánticos, el Deutero Isaías se afana por mantener viva la ilusión de aquel pueblo abocado a la más lacerante desilusión. Dios no nos ha abandonado. Dios está con nosotros. Claro que nos va a mandar a ese gran Mesías. Claro que va a ocurrir el esperado día de Yahvé. Claro que se va a poner en marcha el ansiado reino mesiánico, pero ese Mesías, que está en la línea dinástica del rey David, se va a presentar con un atuendo totalmente distinto al que con frecuencia hemos estado esperando. El Mesías de Dios ha de verse como un siervo paciente. Va a cargar sobre sus hombros todo el lastre de los pecados de la colectividad. Y se los va a presentar al Dios Yahvé para que Yahvé la perdone, se restablezca la gran alianza, el pacto de armonía, de serenidad, de cercanía y de ilusión. Y ese personaje, el siervo de Yahvé, va a ser la clave para abrirnos de par en par las compuertas de un futuro en el cual podamos abocar a la ansiada felicidad. El siervo de Yahvé es un personaje muy humilde, va a sufrir, va a ser escarniado, va a ser incomprendido. El Deutero Isaías, que escribe mientras los hermanos se encuentran en el destierro, les quiere alentar, pero no forjar vanas esperanzas. Cuando alguien sufre, lo que mejor entiende es el lenguaje del dolor, y activándolo puedes conducirle a esa meta llamada felicidad, llamada júbilo, llamada dicha sin fin. Pero tienes que aterrizar en el ámbito del dolor. Lo hace de forma primorosa el profeta Deutero Isaías, y a través del personaje del siervo de Yahvé va forjando una teología muy bella, una teología según la cual el siervo va a tener que ser inmolado como víctima, será llevado como cordero al matadero, va a terminar sufriendo lo indecible, pero a la postre va a abocar en un triunfo excepcional, y ese triunfo será el que lidere a ese esperado Malhut Yahweh, a ese anhelado reino de Dios, cuyos integrantes podrán disfrutar sin traba alguna las delicias de la felicidad. Es muy curioso, sin salirnos del tema, pero dando un salto hacia nuestro gran Maestro Jesús, evocar y recordar cómo los autores de los relatos evangélicos que pretenden plasmar el drama de la pasión, a la hora de redactar cada una de las escenas, se inspiran en el drama del siervo de Yahvé, y Jesús viene presentado cual si fuera la encarnación viva y nítida de ese enigmático y controvertido personaje. ¿Cuándo muere Jesús? Un viernes a las 3 de la tarde, hora en la que dentro del templo de Jerusalén acostumbraban a ofrecerse los sacrificios expiatorios. Y los autores de los relatos evangélicos no escatiman esfuerzos en presentarnos el drama de la pasión como una viva réplica de la trayectoria del famoso y enigmático siervo de Yahvé. Tienen en su haber la historia que les interpela desde el pasado. Saben que ese siervo ejerció un influjo excepcional y de alguna forma dio un vuelco a las expectativas mesiánicas. Durante mucho tiempo, el pueblo que iba a la deriva pensó que el gran descendiente davídico iba a ser un monarca extraordinario, con un cetro sobre la cabeza, fuerte a más no poder para doblegar el poderío de los grandes imperios, llevar a los hijos de los patriarcas a la meta codiciada cuyo nombre era libertad. En último análisis, durante más de 2 o 3 siglos, el pueblo que estaba acosado por los sinsabores y desventuras de la historia vinculaba al esperado Mesías de Dios con un soberano maravilloso, con un rey excepcional. De repente, experiencia del cautiverio, el debut de Isaías, da un vuelco en la expectativa diciendo: el Mesías de Dios va a ser un hombre humilde, va a ser un personaje que va a cargar sobre sí toda la responsabilidad del pueblo. No esperen en un monarca grandioso, sí va a estar dentro de la línea davídica, pero va a ser un hombre cuajado de sencillez. No se forjen vanas ilusiones. El de Isaías, lanzando esta proclama, logra realzar las esperanzas de aquel resto fiel, diciendo: llegará el momento en el cual por fin Dios tendrá compasión de nosotros. Para eso nos tiene que devolver la robada libertad. Tiene que acabar el periodo de esclavitud que ahora atravesamos bajo la égida de los babilonios. Entra en lice al mismo tiempo el famoso profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel es un hombre estrambótico. Psíquicamente no andaba del todo equilibrado. De vez en cuando caía en éxtasis muy extraños. Tenía visiones sorprendentes y es en esas visiones donde logra forjar un auténtico futuro. El profeta Ezequiel, repito, era un hombre pues psíquicamente con problemas. Dios, a la hora de elegir un intermediario, no siempre elige a los más equilibrados. Si tal fuera el caso, tú y yo, a lo mejor no estábamos dentro de sus cómputos. Dios se sirve de los seres humanos de a pie, respeta sus limitaciones, se sirve de ellas para transmitir sus designios a toda una colectividad. El profeta Ezequiel, a pesar de lo que les acabo de decir, fue un hombre maravilloso. Y entre los méritos que se le pueden asignar, hay uno que descuella por encima de todos los demás. Logró poner en pie la doctrina de la conciencia individual. Cada individuo es responsable ante Dios de lo que hace o lo que deja de hacer. Antes de que él irrumpiera en la historia del pueblo, se tenía una visión colectiva de la salvación. ¿Tú te quieres salvar?, se preguntaba un israelita antes del destierro babilonio. Métete dentro del pueblo. Es decir, tú estás en Madrid, quieres ir a Sevilla, súbete al tren. Súbete al tren. En segunda, en tercera, en primera, tú súbete al tren. Métete dentro del pueblo. A Sevilla llegarás. Ezequiel cambia las tornas, diciendo: no basta con meterse dentro del tren. Es necesario que cada creyente adopte una actitud interna grata a los designios de Dios. El tema de la conciencia individual. Cuando ya termina la dura experiencia del desierto, que cuando se pasó fue considerada una tremenda crisis y al superarse se convirtió en maravilloso crisol. Los exiliados, una vez retornando a su país, comienzan a fomentar el tema de la conciencia individual. Cada individuo tiene que bandear su propia andadura ante Dios, y en el momento en el cual esa doctrina o esa creencia va echando profundas raíces, se va viendo cómo Dios se relaciona con cada ser concreto, contigo, conmigo, con el otro, con el que está más allá. Hay que desechar como totalmente superada la creencia anterior según la cual Dios se relacionaba con el pueblo, pero para hacerlo necesitaba un intermediario, y ese intermediario recibía el nombre de profeta. Ahora no. Se ha descubierto, gracias a la oferta de Ezequiel, que Dios se relaciona con cada individuo. Cada individuo lleva un tesoro dentro, la tiene que explotar. Y en el momento en el cual esa doctrina consigue echar profundas raíces, no crean que sea casualidad, pero en ese momento desaparecen los profetas. ¿Saben por qué? Porque ya no son necesarios, lo eran, mientras se compartió la firme convicción de que el Dios bíblico solamente se relacionaba con el pueblo en cuanto tal. Para ello necesitaba unos intermediarios concretos conocidos con el nombre de profetas. Cuando se activa la doctrina de la conciencia individual, se ve claro que Dios se relaciona con cada persona individualmente. Cada ser humano tiene un gran valor. Hay que intentar, pues, conectar con el flujo de lo divino. Cuando llegue el Mesías, va a depender de cómo se encuentre cada cual. No se puede seguir arropando el individuo en el bloque colectivo, en la conciencia del pueblo de Dios. Cada individuo tiene un valor. Va a llegar el Mesías, claro que llegará. Pero ojalá en ese momento tú y yo estemos totalmente dispuestos, para lo cual tenemos que activar los resortes que se anidan en nuestra interioridad. Ya no sirve apoyarse en el pueblo como bloque andante. Es indispensable introducirse en la interioridad de cada cual y a partir de ahí lanzar nuevamente una mirada hacia el futuro, y al hacerlo preguntarse: Mesías, ¿cuándo vas a llegar? A esa situación se llegó en la época del posexilio. Los profetas Zacarías y Ageo, cuando ya el profetismo comenzaba su declive, catapultan la conciencia de los que han regresado al país y vuelven a levantar el segundo templo. vamos a restaurar nuestras relaciones con Dios. Nos tiene que mandar al ungido, tiene que llegar ese Mesías tan esperado. Pero ¿cuándo va a llegar? La pregunta no cesaba de lanzarse al aire, pero jamás se lograba una adecuada respuesta. El profeta Jeremías, apelando al simbolismo, habla de las 70 semanas, al final de las cuales de alguna forma se oteará la cercanía del famoso día de Yahvé. Pero ese día, ¿cuándo va a llegar? Nosotros, decían los repatriados, los judíos del posexilio, vamos a intentar activar los resortes de cada persona, explotar los valores internos, que cada individuo se pueda encontrar con la oferta del gran Mesías de Dios. El Mesías, cuando llegue, se va a vincular con cada individualidad. Hay que revisar un sinfín de situaciones, y en eso puso todo su empeño el judaísmo del posexilio. ¿Qué fue lo que ocurrió desde el punto de vista histórico? Que un siglo después hubo una convulsión política en todo el Medio Oriente, y las trayectorias políticas siempre acaban incidiendo en la experiencia religiosa de quienes se ven o nos vemos sacudidos por ellas. El pueblo en marcha había logrado una aparente serenidad, se estaba encontrándose a sí mismo, cada individuo intentaba de alguna manera explotar sus valores para relacionarse con Dios, pero fue entonces cuando hubo una convulsión política en todo el bloque medio oriental. Alejandro el Magno conquistó todo el antiguo imperio persa y comenzó un periodo de helenización. Eso puso en peligro las más sacrosantas tradiciones del pueblo elegido. ¿Qué ocurrió a partir de la helenización de Alejandro el Magno? Nos estamos acercando al periodo de Jesús. ¿Cómo reaccionó aquel pueblo tan zarandeado por las vicisitudes? Se intentó acoger a la esperanza del Mesías de Dios, por supuesto que sí. No le quedaba otra alternativa. Los griegos le habían de nuevo constreñido. Estaba privado cada vez más de libertad, pero esa libertad la tenía que lograr. ¿Cuál era la clave? Apoyarse de nuevo en la fuerza de todo su Dios. Y eso le mantuvo ilusionado para encarar el futuro. En la próxima exposición intentaremos ver cómo se llegó a través de ese periodo de helenización a dar una proyección distinta a la expectación mesiánica, y cómo esta expectación mesiánica encontró su respuesta en la encarnación de Dios dentro de ese personaje maravilloso que para ti y para mí recibe el nombre de Jesús de Nazaret. Pero eso formará parte del próximo. Antes de que digan nada, antes de lo que les quiero decir, porque después no estamos siempre todos, saben que en la Escuela Bíblica organizamos viajes a Tierra Santa. Aquí tienen, si alguien tiene interés o de personas que, amigas, tienen información, la pueden recoger. En junio tenemos viajes a Tierra Santa, para que todo el mundo esté informado. También recordarán, y aquí me refiero a Joaquín, que es el que está más cercano, en el mes de mayo nos reunimos aquí bastante gente, tuvimos un fin de semana muy bonito, y el tema de la reflexión fue la nueva mística. Y ahí presenté durante 6 horas el tema de la nueva mística. Hubo unas cámaras de profesionales que lo grabaron todo, está todo grabado en 2 DVDs. Si alguien entonces tenía interés y no pudo pues hacerse con una copia, Joaquín las tiene. Son dos DVDs pues de 6 horas, claro, 6 horas son las que hablé, en los cuales pueden encontrar el tema de la experiencia mística. Si alguien se interesa, se dirige a él y él se los proporcionará.